se ve que bajaron sin que se las viera. Cuando Franco hablaba antes del poder que tiene la oración, me acordaba, hermanos, que hace unos cuantos años atrás hubo un problema comercial en la compañía y me pidieron arreglarlo, no porque yo tenga la condición o la capacidad para hacerlo, sino porque me encajaron el tema, arreglarlo. 9 meses, un parto. 9 meses. Yo estoy volviendo un miércoles, no me acuerdo de qué mes, de kilómetro, porque teníamos las actividades en kilómetro. Habíamos tenido la reunión y yo había hablado del poder de la oración para destrabar todas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, pero Dios sí. Y venía por Panamericana pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente. Acuérdense, 9 meses esperando una solución para esto. Yo nunca había orado por eso. Y entonces cuando venía en el auto digo, nunca oré por este tema. Y al día siguiente yo tenía que volver sobre eso. Cuando llego, eso era un miércoles, llego el jueves a la mañana, el tema se había solucionado. Y yo lo único que había hecho era orar. Dios tiene poder. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que, sabiendo nuestra pobreza y nuestra pequeñez, nos ayude a solucionar aquellas cosas que nosotros no podemos. Dios tiene poder. Se los digo, hermanos, 9 meses, nunca había orado. Y ese día a la noche, cuando volvía de kilómetro, en el auto, una oración, Señor, ya sabes lo que pasa con este tema, no hay forma de encontrarle la vuelta. Al día siguiente, la persona con la cual estaba haciendo estas gestiones me dice, ya lo tenía. ¿Cuándo lo tenías? La semana pasada. Pero yo tuve que aprender que tenía que orar y que tenía que decirle al Señor lo que había pasado. Muy bien, cuando tengas problemas de números o de balances, no me llames. Llama a otros en la congregación que están más capacitados que yo. Vamos a abrir la Biblia. Estamos haciendo, hermanos, los estudios en la carta a los Romanos. Y vamos a continuar, como salvo alguna excepción, todos los terceros y cuartos jueves de cada mes, o más correctamente dicho, los últimos 2 jueves de cada mes. Hay meses que tiene 5 jueves. Los últimos 2 jueves de mes, salvo alguna modificación circunstancial, estamos estudiando la Carta a los Romanos. ¿Se acuerdan que el gran tema de la Carta a los Romanos es cómo Dios nos justifica, cómo Dios recibe al hombre, a la mujer, al hombre, y lo hace a través de la fe? Ya vimos Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y ahora vamos a mirar Romanos 5, 12 al 21. Este es un pasaje que no siempre, me parece que casi nunca se habla. Siempre hablamos de Romanos, los primeros 11 versículos del capítulo 5, porque es de una riqueza extraordinaria, pero no siempre nos detenemos a mirar qué dice esta segunda parte. Así que vamos a leer en esta noche, para mirar el texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 12. Te puede parecer un poco confusa la lectura, no te hagas problema, a mí también. Te va a parecer que no estamos entendiendo nada, no te hagas ningún problema, a mí también. Cuando uno termina de leer Romanos 5, 12 al 21, sale a veces un poco más mareado, pero cuando uno entiende, acordate que habíamos dicho al principio de todo, habíamos dicho al principio de los estudios, que cuando uno entiende Romanos, entiende prácticamente gran parte de la Biblia. Así que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay en este capítulo 5 de la carta a los Romanos, no solamente en los primeros 11 versículos, sino en estos versículos que siguen desde el 12 al 21, tres grandes protagonistas que son el centro del pensamiento de Pablo. Acuérdense que Pablo, después de hablar en los capítulos 2 y 3 de la culpabilidad humana, diciendo que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos fallado, porque hemos quebrantado el programa, el plan que Dios tenía para nosotros, después de destacar que es solo a través de la fe que el hombre y la mujer pueden ser justificados delante de Dios, ahora va a hablar en este capítulo y va a citar tres grandes protagonistas. En realidad, casi todo el libro, salvo tres capítulos, 9, 10 y 11, casi todo el libro de Romanos se centra en estos tres protagonistas. El primero de ellos es Dios, y Pablo va a destacar de punta a punta en Romanos el amor de Dios. En segundo lugar, va a hablar de la persona de Jesucristo, y de Jesucristo va a citar el poder de su vida, de su salvación, ¿a qué? A favor de los hombres. Y cuando Pablo va a hablar acerca del hombre, del cual habla mucho en varios pasajes de la carta a los Romanos, va a decir que el hombre, cuando decimos hombre, estamos refiriéndonos también a la mujer, al género humano. Es un ser pecador. Hemos pecado. No nos gusta que se nos diga que somos pecadores. De hecho, pecado es una palabra que en nuestra, como se suele decir en el imaginario colectivo de las personas, es una palabra que está encasillada para determinado tipo de manifestaciones del mal. En realidad esas son manifestaciones del mal. El pecado es uno solo. Y lo que la Biblia nos quiere enseñar en esta noche y a través de este texto es que todos nosotros hemos pecado, todos tenemos muchos pecados, pero en realidad morimos ¿por qué? Morimos por un solo pecado. ¿El pecado cuál es? Haber desobedecido a Dios en la figura de aquel que fue la cabeza federal de la raza humana. Es un pasaje cargado de contrastes. Si uno pudiera volver a leerlo dos, tres, cuatro, varias veces, iba a encontrar varios contrastes. Primeramente, el hombre y Dios, como si fuera de una punta a la otra. Adán, el hombre físico, Cristo, el hombre espiritual. La transgresión y la justificación, la condenación y la salvación, la esclavitud y la libertad, el pecado y la gracia, la perdición y la salvación, la incapacidad humana frente a la eternidad, frente al programa de Dios, frente al pecado y la bendición divina, la capacidad divina para poder solucionar nuestro gran problema. Entonces, simplemente lo destaco, versículos 1 al 11, la justificación, las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios, la reconciliación que Dios hace a favor de cada uno de nosotros, a favor de todo aquel que cree. Pero ahora nos toca ver el problema del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es, básicamente, después lo vamos a mirar en una palabrita, pero es errar al blanco, es fallar en el objetivo. Nosotros hemos errado el objetivo que Dios tenía para nuestra vida. Por eso el hombre vive en una tremenda angustia existencial. No encuentra descanso para su corazón y para su alma. Y me encantó mucho lo que dijo el viernes pasado nuestro querido hermano Omar Pelliza, cuando dice, el hombre es el 50% de la existencia. El otro 50% lo tiene Dios. Y hasta que el hombre no se encuentra con Dios y no recibe a Dios, su vida no está completa. Su vida está incompleta. Nos puede ir bárbaro, podemos tener todo lo que se nos ocurre, todo bárbaro. Pero nuestra vida sigue estando incompleta. Nos falta algo, nos falta la parte de Dios en nuestra existencia. Ese encaje que existe entre lo que somos y lo que Dios quiere y es para nosotros. Así que, ¿cómo entender el tema del pecado? No es fácil, queridos, hablar del tema del pecado frente a una sociedad que se cree suficiente y que se cree en condiciones de saberse que no es pecador. El hombre se sabe a sí mismo, no, yo no soy pecador. En realidad, el que peca es el otro, siempre el otro. El otro. Ahora, el pecado es un problema que nos atraviesa desde Adán, desde el primer hombre y hasta el último hombre que esté sobre la tierra, nos atraviesa a todos los seres humanos. ¿Vio cuando, o viste cuando uno mete un gancho con punta para hacer los chorizos en una parrilla? ¿Sí? Nos vendría bien ahora un choricito. Y uno los va atravesando y va pasando un solo elemento, digamos, va atravesando cada uno. Imaginemos desde Adán un caño, un clavo, atravesándonos a todos nosotros. Eso es el pecado. Todos nosotros estamos atravesados por el pecado. Y entonces Pablo va, después de explicar ¿qué es la justificación por la fe a través de Jesucristo y de cómo Dios nos reconcilia a través de la obra y de la persona y de la obra de Jesucristo? Va a destacar algunos conceptos acerca del pecado. La palabra pecado aquí, en este texto que hemos leído hoy, en estos versículos 12 al 21, aparece 18 veces. Con distintas acepciones, después lo vamos a ver, 18 veces. Segundo, la palabra uno se repite 11 veces. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo está haciendo el énfasis en dos personas. Una es una persona natural, Adán, a través del cual viene el pecado. Y otra es una persona espiritual, ¿quién? Jesucristo, a través de quien podemos ser libertados del pecado, podemos ser perdonados del pecado. Por eso enfatiza en varios textos que hemos leído, uno por uno vino, por uno se da, por uno hemos recibido, por otro hemos recibido. La palabra reinar aparece, reinar y sus derivados, 5 veces. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está marcando que el concepto de reinar significa dominar, tener control absoluto y total. El concepto de reinar es lo que el pecado ha hecho sobre nuestra naturaleza humana. Por eso Pablo dice, el pecado reinó, ¿en dónde? En todos los hombres, desde el principio y hasta el fin. Y allí utiliza varias veces este concepto del reinado. La palabra mucho más se repite 5 veces, porque esta palabra va a explicar que hay alguien que, más allá del pecado que todos tenemos y de lo que hemos recibido en Adán, hay alguien que mucho más nos permite encontrar una respuesta y una solución para nuestra vida. Entonces, sirve para marcar estos conceptos, sirven para marcar el contraste que existe entre lo que ha hecho Adán y lo que ha hecho Jesucristo. No podemos entrar por el tiempo, pero para la mayoría de las personas la historia del Edén es una historia poco creíble. Que Dios haya creado al hombre y a la mujer, que los haya puesto en un lugar paradisíaco, un lugar precioso, y que le haya dado algunas indicaciones: crezcan, multiplíquense, administren todas las cosas, manejen todas las cosas, a excepción de una, dijo Dios. Y Dios le dice: a excepción de una sola cosa, y te voy a pedir que me obedezcas, Adán. Vas a poder hacer, en una palabra, lo que quieras, pero hay algo que no vas a poder hacer. Hay un árbol en el medio del huerto, junto al árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no vas a comer. No sabemos qué fruto había. Siempre se muestra la manzana, pero no sabemos qué fruto había. Por ahí era una sandía que colgaba, y después, o un durazno, vaya a saber, el fruto que quieras, no importa. Dios le dijo: no vas a comer de eso. En realidad, creo, hermanos y amigos, que el tema por el cual Dios estaba probando a Adán no era tanto por el fruto que allí había, era por si obedecía o no obedecía. El tema crucial era ese. Y Dios somete al hombre a una prueba tremenda. Le dice: podés hacer lo que quieras, de eso nada, no podés tocar eso. Y todos sabemos el relato bíblico y lo creemos porque entendemos a través de la fe que es así, que Adán, siendo inducido por, como dice la Biblia, la serpiente antigua, el diablo, el enemigo de nuestras almas, fue seducida Eva, luego seduce a Adán, y a través de él, en la desobediencia, entra el pecado. Y allí entonces ellos descubren: algo ha pasado, algo ha pasado, o sea, se ha cambiado todo. Cuando se ven, después de haber desobedecido a Dios, de haber comido de aquel fruto que estaba prohibido, se dan cuenta que algo pasó, y lo primero que hacen es escaparse y esconderse. Estaban desnudos y se escondieron, y es una paradoja, o es un fiel reflejo de lo que le pasa a la mujer y al hombre de todos los tiempos. Todos nos escondemos de Dios. Todos escapamos de Dios. Hasta que Dios nos encuentra donde estamos y nos dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, un contraste tremendo. A través de Adán hemos recibido el pecado, pero Pablo dice: podemos ser cambiados de esa condición, porque hay uno que ha vencido a la muerte, que es Jesucristo, que es a través del cual podemos ser bendecidos, y a través de él, así como el pecado entró por uno, la gracia entró por alguien que vino para restaurar ese problema, esa situación. Dicen que cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es llamar a quién, llamar al que sabe. No sé si te habrá pasado, pero cuando te equivoques, llama al que sabe, porque el que sabe te va a dar una mano. Si Adán hubiera, antes de equivocarse, hubiera pensado y hubiera dicho: está bien lo que voy a hacer, y hubiera consultado a Dios, seguramente Dios le hubiera dicho: no lo hagas, ya te lo dije. Pero Adán no escuchó a Dios, después lo tuvo que escuchar. Entonces, en ese contraste, por uno pecó el Adán y el ser humano a través de él, y por otro hemos encontrado la gracia. Entonces, hay algo que quiero destacar. Primeramente, Adán es el primer hombre, es la cabeza federal de la raza humana, es a través del cual hemos pecado y todos somos atravesados por el pecado, y es por ese acto que todos somos culpables. Entonces, ustedes me pueden decir, o alguno puede decir: ¿qué tengo yo la culpa de lo que hizo Adán hace 6.000 años? ¿Por qué yo tengo que ser el responsable de algo? La Biblia dice que Adán es nuestra cabeza federal, nuestra representación. Ustedes saben que, creo que lo tengo acá, la cabeza federal. ¿Quién es la cabeza federal de un país? El presidente. Él es el que asume la representatividad de todos los que están abajo. Cuando el presidente envía un anteproyecto a la Cámara de Diputados, pasa al Senado, se aprueba y se convierte en ley y pone la firma, el presidente está representándonos a todos nosotros en eso. Ese sentido figurado, simbólico, es lo que Pablo quiere destacar cuando habla de Adán. Y dice, en Adán, que es la cabeza federal, la representatividad del ser humano, mujer y hombre, en Adán todos hemos pecado. ¿Por qué? Y porque Adán se equivocó. Entonces, porque Adán se equivocó, todos hemos pecado. Y porque todos tenemos pecado, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Si eso quedara ahí, estaríamos complicados. Pero el texto sigue y dice, pero la gracia vino por Jesucristo. La verdad, la salvación, dice la palabra, llegó por Jesucristo. Entonces, Pablo sigue discurriendo sobre esto, tratando de explicar esto, y entonces dice, muy bien, ustedes me van a decir que la ley le fue dada a Moisés, y es verdad, la Biblia dice que en Éxodo 20 Dios le dio a Moisés la ley, ¿para qué? Para que el pueblo supiera lo que es la ley. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que pecaron desde Adán y hasta Moisés? Porque hubo un montón de muertes desde Adán hasta Moisés, si no había ley. Y entonces quiero colocar un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros venimos con un auto y paramos, estacionamos allí enfrente. Cosa rara conseguir lugar, pero no importa. Conseguimos un lugar y estacionamos ahí enfrente. Y viene un policía y nos dice, le voy a hacer una multa por estacionar acá. Y entonces uno lo primero que hace es mirar si hay algún cartel, alguna ley que indique que no se puede estar ahí. Si no hay ningún cartel, nosotros le podemos decir, discúlpeme, pero ¿por qué me va a hacer una ley si yo no estoy cometiendo ninguna infracción? Cosa distinta es si nosotros llegamos y estacionamos el auto y justo lo ponemos en el medio de un cartel que tiene una E pintada en rojo con una línea que dice prohibido estacionar. Entonces, si viene el policía y nos dice, le tengo que hacer una multa, ¿por qué? Y porque usted estacionó donde no se puede estacionar. Ahora, si yo llego y veo ese cartel y dejo el auto ahí, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy infringiendo una ley. Y Pablo dice, la ley se le dio a Moisés. Ahora, antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, no había ley. Pero en ese pecado, en esa desobediencia de Adán, todos hemos pecado. Y la ley lo único que ha hecho fue venir para Dios mostrarnos nuestra pecaminosidad. Y entonces, como consecuencia del pecado, de la desobediencia, entró el pecado trajo a luz, como dice la Biblia, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, fíjense, yo lo coloqué acá, hice un extracto, versículo 12, de cómo habla este trozo de Romanos 5, 12 al 21, del pecado. Dice en el versículo 12, entró en el mundo por un hombre, por Adán. Por esa transgresión murieron los muchos, es decir, todos los que vinimos después de Adán. Ese pecado trajo el juicio, ¿por qué? Porque el juicio vino por un pecado, el pecado de la desobediencia. Versículo 17, por la transgresión de uno reinó la muerte, es decir, por lo que hizo Adán, reinó la muerte. Versículo 18, por la transgresión de uno, vuelvo a usar ese concepto, llegó la condenación. Versículo 19, por la desobediencia de uno ingresó el pecado. Pablo está tratando de dar fundamentos concretos al porqué de la realidad del pecado en la existencia humana. Y dice, hubo uno que se equivocó y por eso pagamos todos. Ahora, hay cuatro conceptos que quiero destacarlos que son interesantísimos. Por favor, acompáñenme. Versículo, y ya tengo que terminar, voy a leer solamente uno. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay cuatro palabras que la Biblia utiliza en el texto que hemos leído para hablar del pecado. La primera de ellas es errar al blanco. Y ahí está, es la palabra clásica que nosotros conocemos como pecado. Fallamos, teníamos un centro a donde disparar la flecha y la flecha salió para allá, para la estación de Carapachay. Y nosotros teníamos el blanco puesto en la estación de Florida. Salió totalmente torcida, errar al blanco. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 12. Todos erramos al blanco. Segundo, versículo 13, utiliza la palabra parábasis, que significa dar un mal paso. Entonces, para esa expresión utiliza la palabra la prevaricación, que significa salir del curso. Es decir, estoy yendo por determinado camino y me voy. Y entonces dice que ese mal paso que dio Adán nos ha afectado a todos nosotros. Tercero, pasar la barrera, versículo 14. Allí la palabra que utiliza es la palabra transgresión. Estamos mencionando los conceptos acerca del pecado. Y allí la transgresión es actuar en contra de una ley conscientemente. Lo que decíamos antes, si no hay cartel, no hay nada, no hay ley. Ahora, si hay un cartel y yo lo dejo, estoy infringiendo la ley. Estoy quebrantando la ley. Cuando llegamos a algún lugar y no hay sitio para estacionar, le digo a Adriana, quédate acá y espérame. Entonces lo primero que hace Adriana es hacer así. Está pintado de amarillo, me dice. Y bueno, pero son 2 minutos. Yo no me hago responsable de la multa. Pero te quedas acá. De última te vas arriba con la grúa. Yo no soy responsable. ¿Y qué tengo que hacer? Tiene razón. Subirme al auto y empezar a buscar un lugar para estacionar. Está bien, lo consigo a las 4 horas, pero no importa. Ya está. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando el auto en un lugar donde no se debe. Estoy haciendo una infracción. ¿Cómo? Conscientemente. Es una transgresión. Es pasar una línea. Y entonces Pablo dice, Adán pasó una línea que no tenía que haber pasado. Hizo transgresión. Por último, el concepto del versículo 19 es esta palabrita que significa desobediencia. Y me encanta este concepto porque ustedes saben que obedecer significa inclinar el oído para escuchar. El oído físico para escuchar. Ahora, la idea de esta palabra desobediencia que en el versículo 19 es poner el oído para otro lado. Es, si me están hablando de acá, yo miro para allá, pongo el oído para otro lado, conscientemente estoy haciendo qué cosa, rechazando lo que se me está diciendo. Así es el hombre fuera de Dios, rechaza lo que Dios le dice. Entonces todos nosotros, queridos, somos culpables porque fallamos cerrando al blanco, somos culpables porque hemos dado un mal paso, nos hemos salido del curso, somos culpables porque hemos cometido una transgresión, pasamos una línea que no tendríamos que haber pasado en Adán. Y todos somos pecadores porque hemos desobedecido. La Biblia dice, no hay uno que busque a Dios. Cuando Dios nos llama, nos habla, nosotros ponemos la oreja para otro lado, el oído para otro lado. Y entonces Pablo está diciendo, señores, lo dice a los creyentes allí en Roma y nos lo dice a nosotros, por estos conceptos que estoy dándoles, somos pecadores, somos culpables. Y necesitamos a alguien que pueda solucionar este problema, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Y entonces destaca allí en el versículo 15, esta es una expresión de la Biblia bárbara, versículo 15 al final dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, el regalo de Dios por la gracia, otra vez, de un hombre, ¿quién? Jesucristo. En segundo lugar, la gracia se destaca, versículos 17, 20 y 21, como una bendición que abunda, que sobreabunda y que reina. Es decir, que tiene el control total. No solamente que abunda, sino que va más allá, sobreabunda. Y va un poco más allá, reina. Entonces yo termino en esta noche con este concepto. Si Dios sabía lo que iba a pasar, si sabía que Adán iba a desobedecer. Sí, que Eva iba a desobedecer. ¿Por qué Dios permitió el pecado? Y yo quiero decirte que esa es la pregunta del millón. Si nosotros supiéramos, conociéramos, pudiéramos responder esa pregunta, sería bárbaro. Pero me parece, queridos, que la Biblia nos enseña un concepto que tenemos que tener en cuenta cuando nos hacemos ese planteo, cuando nos preguntamos esas cosas, o cuando muchos nos dicen, bueno, si Dios sabe todas las cosas, si Dios sabía, ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió que esto suceda así, así, así? Y hay un argumento que me encanta, que es un argumento teleológico. Tenemos que corregirlo en el manual del Müller, porque dice teológico, no es teológico, es teleológico. Y este argumento es el que proviene de esta palabra que significa ver más allá. Viene de la palabra telescopio. Y esa palabra significa que Dios está viendo las cosas mucho más allá de lo que vemos nosotros. Nosotros vemos hasta nuestra nariz, pero Dios ve mucho más allá. Y la Biblia nos dice que Dios tiene un plan. Ese plan de Dios es para el universo, ese plan de Dios es para el mundo, la tierra, ese plan de Dios es para la mujer, es para el hombre. Dios tiene un plan. Y ese plan, dice la Biblia, es para su gloria. Nosotros no podemos entrar ahora, pero vos lo podés hacer leyendo Filipenses capítulo 2, donde dice que todo lo que está en los cielos un día, todo lo que está en la tierra y todo lo que está por debajo de la tierra va un día a reconocer, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, y lo va a hacer para la gloria de Dios. Todo en la vida, todo en el universo, todo tiene y confluye hacia un objetivo supremo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión, allí en el horizonte que solo Dios ve, y es la gloria de Dios. Y entonces termino con este concepto que me gusta muchísimo. Lo dice un autor, y es este: en Cristo hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido en Adán. ¿Por qué? Porque en Adán hemos perdido mucho. Hemos perdido muchísimas cosas. Hemos perdido el señorío, hemos perdido la paz, hemos perdido la seguridad, hemos perdido el descanso, hemos perdido la santidad, hemos perdido muchísimas cosas. Pero dice Pablo, en Cristo abundamos, sobreabundamos, reinamos en un estado de bendición inigualable. Y creo, hermanos, que si Dios no hubiera permitido el ingreso del pecado en el mundo, en la naturaleza humana, nunca hubiéramos podido conocer la gracia de Dios. Esa gracia que supera todas nuestras deficiencias, esa gracia que supera todo, esa gracia que es Jesucristo, y esa gracia que nos ha alcanzado a nosotros para mostrarnos la salvación. Pablo dice eso: por el pecado de uno todos pecamos, pero por la muerte de uno todos hemos recibido la gracia, el don de Dios, por medio de un hombre, Jesucristo. En Cristo hemos recibido más de lo que hemos perdido en Adán. Amén. Que podamos vivir con esta premisa, sabiendo que el Señor nos ha dado mucho más de lo que hemos perdido por su gracia. Pablo lo destaca, lo menciona varias veces, y ese debe ser el motivo por el cual nosotros debemos, inclinándonos delante de su presencia, darle gracias, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Vamos a cerrar con una oración y luego dejo a Franco. Padre, gracias porque, así como por la transgresión de uno, todos nosotros hemos transgredido y pecado, y todos morimos, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Queremos darte gracias porque, por la gracia de un hombre, Jesucristo, hemos recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados, la esperanza, la vida eterna, la salvación. Gracias porque hemos recibido mucho más en Cristo de lo que hemos perdido. Y queremos darte gracias por darnos la palabra para enseñarnos todo lo que hemos recibido en Cristo, más allá de nuestra pobre condición, de nuestra miseria, de nuestra perdición, de nuestros errores, de nuestras fallas, de toda nuestra transgresión, de todo lo que hemos fallado. Gracias porque en Jesucristo tenemos la respuesta para toda nuestra necesidad, en su gracia, a nuestro favor. Nos ponemos en tus manos, aplica tu palabra a nuestro corazón, de acuerdo a lo que sea la necesidad de cada uno de nosotros. Si hay en medio nuestro, Señor, alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que aún está viviendo en la transgresión de Adán, que pueda encontrar en Jesucristo, en el autor de la vida, la salvación y el perdón para todos sus pecados. Dejamos esta reunión en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos cuides ahora al ir hasta nuestros hogares, llevándonos con bien, librándonos de tantos peligros y problemas y dándonos un buen descanso en esta noche y permitiéndonos, si es tu voluntad, ocuparnos de nuestras cosas en el día de mañana. Te damos gracias por todo y lo hacemos, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.